Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlos.
Bueno, bien todo acá, ¿eh? Sol brilla, gente hay, espléndido el tiempo, fin de semana largo que recién comienza, así que todo bárbaro.
Bueno, maravilloso entonces.
El tiempo maravilloso.
Tenés todo bajo control.
Bueno, hablaremos del humor y la ironía, dos causas que parecen perdidas, ¿no? Difícil de entender las cosas en clave de humor y de ironía. Cuando ya hay que explicar demasiado, ya pierde la gracia que tiene, ¿no?
Total.
Y lo vamos a hacer a partir de un singular personaje. Un singular personaje que en realidad se llamó Carlos Warners, que fue más conocido por sus seudónimos César Bruto, Napoleón Verdadero, uno cualquiera, o José Espadavecchia, notable escritor, humorista y periodista argentino, que nació en el año 1905. Su primer oficio fue el de carpintero, hasta que un pequeño accidente lo obligó a cambiar el rumbo, y fue Conrado Nalé Roxlo quien le dio su primera oportunidad en el periodismo, sumándolo al equipo de colaboradores permanente del diario Crítica. Tras varios años de entrenamiento, el humor fue ganando espacio definitivo en su escritura y a partir de la década del 30 fue colaborador y director de algunas de las publicaciones más leídas de entonces en la República Argentina, como Mundo Argentino, Aquí Está, El Mundo, Patoruzú, Cascabel, Ricotipo, Satiricón, Leoplan, Bea y Lea, y hasta el diario Clarín, ¿no? En la década del 40 comenzó a editarse la revista Cascabel y allí publicó por primera vez el personaje que lo llevará a la fama. Se trata de César Bruto, un redactor y letrado que le sirve al autor para ejercer con fuerte desparpajo distintos registros culturales desde una perspectiva analfabeta. Bajo su firma no ha dejado género sin parodiar: la historia, la crítica del cine, la autobiografía, el periodismo, la poesía gauchesca, la lírica del tango, la medicina, las fábulas con aire de Sopo, son algunos de los matices de su paleta siempre punzante, siempre ejercida desde la periferia, ¿no? Los escritos de César Bruto se reconocen por el humor y porque escribía haciéndole caso omiso a las reglas ortográficas. Simplemente escribía cómo le sonaban las palabras al decirlas. Por lo tanto, cuando colguemos estos textos en la web, léanlos como están escritos, digamos, y acéptenlos con el humor que tienen, ¿no? Según cuenta Warners, la aparición inaugural de su personaje se debió a una sequía de ideas, simplemente. Le habían encargado una editorial y no se le ocurría nada, y entonces presentó un texto plagado de errores ortográficos y gramaticales atribuidos al hijo más pequeño del redactor, que supuestamente estaba enfermo. Entonces la ocurrencia le gustó tanto al director de la revista y el personaje encontró un lugar permanente en la publicación. Desde el primer momento César Bruto fue ilustrado por el formidable dibujante Oski, ¿no? En la misma cuerda, escribió a partir de 1960 y durante 10 años los guiones del programa televisivo de Tato Bores. César Bruto está citado por Julio Cortázar en Rayuela, en el comienzo de Rayuela, o sea, llegó hasta allí, ¿no? Murió en el año 1984, fue contemporáneo de uno nuestro, del olimareño Serafín J. García, que usó el seudónimo de Simplicio Bobadilla para escribir los partes de Don Menchaca, casi en la misma línea que César Bruto. Mirá, un consejo para empezar, un consejo de César Bruto, ¿no?
A ver.
Dice: tome leche únicamente en los casos de gran necesidad o inconsciencia. Acuérdese siempre de que la leche está hecha por una vaca y que la vaca es un animal y que los animales nunca hacen bien las cosas, ¿eh? Y después, sobre el libro que lo llevó a la fama, digamos que fue en realidad su último libro, ¿no? Llamado Brutos Consejos para Gobernantes, al que nos vamos a referir. Allí dice, vamos a intentar leerlo como está escrito, ¿no? Es muy gracioso. Me imagino que al mirar el título de este libro, más de un lector pensará para sus adentros: pero este César Bruto está loco, ¿cómo siendo tan burro y sin cultura tiene la pretensión de darle a la gente ideas para gobernar? Bueno, para empezar, yo creo que cada ciudadano tiene el derecho de pretender cualquier cosa porque la pretensión es libre, y así como hay muchos que pretenden ser gobernantes y nadie les pregunta si saben gobernar, no es justo que se ensañen conmigo diciendo si yo tengo o no condiciones para dar consejos. O todos rendimos examen de capacidad para hacer las cosas, o todos hacemos lo que nos da la gana dentro de la legalidad, ¿se entiende? Además, no hay que hacer tanto cacareo porque yo me meta a dar consejos siendo como soy bastante analfabeto y de poca cultura. Tampoco tenía muchas letras el antiguo escudero Sancho Panza, pero me contaron que cuando llegó el momento se ajustó bien las bragas, palabra que está en el Quijote, y supo gobernar la ínsula mucho mejor que el propio Duque en persona, lo cual indica que para hacer un buen gobierno es mejor tener buenas intenciones y ganas de sacar un país adelante y no andar como andan muchos, con la cabeza llena de teorías políticas, filosóficas, sociales, económicas, científicas, gremiales y recreativas, y después cuando tiene que poner en marcha el carro del Estado resulta que el aparato no camina ni para atrás ni para adelante, como dice el vulgo. Esto es a modo de presentación. El primer texto que queremos compartir de César Bruto, de estos brutos consejos para gobernante, él lo tituló La vida es como el ajedrez, los que caen primero son los peones. El asunto de conseguir una presidencia de la República o de cualquier otra cosa presenta dos dificultades. La primera consiste en llegar arriba y la segunda en saber mantenerse, porque muchas veces usted puede subir sin darse cuenta, pero para quedarse arriba hace falta tener los sentidos muy bien puestos y eso no es tan fácil como parece. La cosa de treparse un gobierno viene a ser mala comparación como el juego del palo enjabonado. Se clava en el suelo un palo largo, viene untado con jabón y arriba se coloca un premio para que lo agarre y consiga llegar a la punta. Entonces sube un tipo, pero enseguida se resbala y se viene abajo, atrás de él sube otro, pero al metro también se viene al suelo y después intenta y otro y otro y otro y cada cual sube un poco más que el anterior hasta que al final un fulano llega a la cúspide de arriba y agarra el premio. Pero ese fulano agarra el premio porque otros muchos fulanos sacaron el jabón con sus calzones. Y con las elecciones, golpes y revoluciones suele pasar lo mismo. No es la primera vez que algunos subieron un poquito y cayeron enseguida, después vino un suertudo avivado que se quedó un montón de años arriba del palo. Veamos ahora una de las manías más repugnantes que suelen tener los presidentes, la cual consiste en levantarse temprano por la mañana y correr a la casa de gobierno a dar órdenes cuando ni siquiera las palomas han salido a adornar la plaza. Incluso hay quien dice que esa chifladura figura en el protocolo y que cuando un presidente presta juramento, el escribano mayor del gobierno le pregunta: ¿usted jura trabajar con eficacia y levantarse temprano? Y el tipo contesta: sí, juro, sobre todo eso, levantarme temprano. Y yo creo que esa es una equivocación espantosa, dice César Bruto, y la causa de que muchos gobernantes no puedan quedarse arriba del palo que supieron conseguir. Si un tipo tiene algo bueno que hacer, es lo mismo que lo haga a las 7 de la mañana que a las 10 de la noche. Si lo que hace es bueno, igual lo vamos a festejar cuando se sepa, y si lo que hace es malo, cuanto más tarde lo haga, menos nos va a doler a todos. Además, no nos engañemos, desde hace 1000 años la información es siempre la misma. Desde las primeras horas de la mañana se constituyó en su despacho el primer magistrado para abocarse los asuntos del día. Y desde hace 1000 años los asuntos del día son lo mismo: vida precaria, sueldo bajo, escasez de vivienda, mal transporte, amenaza de golpe. O sea que si todos esos asuntos son más viejos que el ombligo y nunca los pudieron sobrar levantándose temprano, ¿por qué no los estudian levantándose más tarde a ver si un día consiguen dar pie con bola? Todo eso sin contar las molestias y dificultades que ocasionan esos mandatarios madrugadores en su vida doméstica. Hace años yo conocí a un presidente que era bastante tímido y no quería fastidiar a nadie en la casa presidencial. Se levantaba al amanecer, se afeitaba, se bañaba, iba a buscar el diario bajo la puerta y se iba a la cocina a tomar unos matecitos. Y me contaron que más de una vez la señora del mayordomo le decía a su marido toda asustada: oye, cariño, ¿oíste ese ruido en la cocina? ¿No habrán entrado ladrones? No, querida, es el primer magistrado que está buscando el tarro de la hierba. Y entonces, el saber que el presidente estaba levantado, se movilizaba a todo el mundo, cocineros, mucamos, jardineros, choferes, hasta los soldados de la guardia se despertaban. Y todos atendían al capo hasta eso de las 6:30 a.m. cuando el tipo salía de la casa para ir a su empleo. Pero apenas iba, todo el mundo, mucamos, jardineros, mayordomo y lacayos, todo el mundo volvió a meterse en la cama, hasta el mediodía, como hacen las personas inteligentes. Esto es en referencia a la labor presidencial, ¿no? Y después, el segundo texto se titula Apodos, alianzas y sordera. La oratoria política es el arte de decir vulgaridades con corrección y propiedad, y firma Luisito sin alusión a nadie, porque esto fue escrito en 1980, ¿no? Dice así: si un día usted llega a estar en el gobierno, de lo cual nadie está libre y eso le puede pasar a cualquiera, nunca se ponga de mal humor ni se haga mala sangre cuando sepa que la gente le puso un apodo, un alias o un sobrenombre. Los tipos que son inteligentes, en vez de enojarse por los apodos, buscan la manera de ganar su sobrenombre lindo en lugar de un alias repulsivo. Y por eso existieron reyes que les decían Ricardo Corazón de León, Alfonso el Sabio, Felipe el Hermoso, Pedro el Grande. Y en cambio existieron otros que hicieron mérito para ser llamado Pedro el Cruel, Iván el Terrible, Carlos el Sanguinario, Enrique IV el Impotente. Y sin ir tan lejos, a mí me contaron que allá por el año 20 muy pocos argentinos decían Ese es el presidente de la nación, don Hipólito Yrigoyen. No, qué esperanza, la gente lo señalaba con el dedo y exclamaba. Ese es el peludo, y después del peludo gobernó el pelado. Y cuando le decían pelado al presidente Alvear no se le movía un pelo, y otro gran capo con apodo era Carlos Pellegrini, que le decían el gringo. Y al presidente Roca le decían el zorro, y al presidente Domingo Faustino le llamaban el loco, tal como suena y truena, el loco Sarmiento. Y si usted llega a gobernar, qué lindo sería que se pareciera al loco Sarmiento, ¿no? Y no a tantos presidentes que se quisieron dar de cuerdos, pero no hicieron más que burradas. Dejando los apodos, digamos que la mayor tentación de algunos gobernantes es hacer alianzas, pactos, convenios, arreglos y matufias con ciertos tipos que más vale perderlo que encontrarlos. Y eso me hace acordar de lo que pasó a un caballo salvaje que estaba enojado con un jabalí, pero no se animaba a pelearlo porque el jabalí tenía unos colmillos muy amplios y rompía todo lo que tenía cerca. Entonces el caballo lo fue a ver a un campesino y le dijo: hola, campesino, caballo hablando, ¿no? Le propongo una alianza política. Yo sé dónde vive el jabalí y usted puede ir a matarlo. Pero oíme, caballo, el camino es largo, no puede ir caminando. Por eso quiero hacer una alianza con usted. Yo lo llevo encima mío y usted lo mata. Dicho y hecho. El campesino ensilló al caballo salvaje, poniendo la cincha, la montura, la rienda, el freno y los estribos. Después se montó arriba y los dos fueron a buscar al jabalí cerca de su cueva y al final se dieron el gusto de haberlo muerto. Muy bien, don, dicen que dijo el caballo al campesino. Ahora que nos libramos el enemigo, bájese de arriba y déjeme otra vez de nuevo libre. Que yo te deje libre, decís. Vámonos, sí, a caballo. Ahora vos tenés la montura bien puesta y te la vas a aguantar aunque no quieras. ¿Entendió la moraleja, estimado amigo y aspirante a gobernar algún día? Nunca haga arreglos, matufias, tratados, acomodos, pactos ni alianzas con alguien que le puede meter la montura encima. O sea que aquí hubo muchos que queriendo eliminar a otros, a la final fueron ellos los eliminados. Es claro que muchas veces la caída en alto capo se debe también a ser demasiado cabeza dura y no querer escuchar los avisos y los consejos de los buenos amigos, como les pasó a infinidad de gobernantes de la historia. A mí me contaron, por ejemplo, que el antiguo rey Arquías de la Grecia vivía de garufa en garufa sin preocuparse del gobierno. Para nada. Y una noche que el tipo estaba en un banquete, acercó un amigo y le entregó un mensaje. Oiga, rey, esto es urgente. Tiene que enterarse de lo que dice, es algo serio. Pero el rey Arquía le contestó: dejemos para mañana los asuntos serios. Y se guardó la carta para abrirla al día siguiente. Pero no la abrió nunca, porque esa misma noche lo degollaron. O sea, le avisaba lo que decía el mensaje. ¿Y Julio César qué? Un día antes de ir al Senado de la Nación le avisaron que no fuera, que le iban a dar la salsa, que le iban a masacrar, pero el Julio César era en cabeza dura y siguió adelante. Y cuando se quiso acordar tenía toda la túnica romana llena de agujeros y él adentro de la túnica en forma de cadáver. Y si quiere otro ejemplo de sordera mental, acuérdese al rey Luis XVI, que se daba una vida de lujos, placeres y erotismos tremendos y no atendía a sus consejeros. Dice la historia francesa que el 13 de julio un ministro le avisó: oiga, majestad, la cosa se está poniendo fulera. Más que fulera, che, la gente está acostumbrada a recibir leña. Oiga, alteza, mire que el pueblo se está calentando mucho y tiene una gana loca de hacer barricadas. Andá tranquilo, no te aflijas, si venía a verme después del 15. Pero la revolución fue el 14, y cuando Luis XVI se enteró bien del asunto, ya estaba gobernando los inculotes, y el pobre rey perdió la guillotina, la peluca con cabeza y todo. Concretamente, la ciencia de gobernar consiste en escuchar a los amigos y no hacerle caso a los enemigos. ¿Que cómo se conoce a los enemigos y los amigos? Ah, querido amigo, ese es su problema y yo no me meto, dice César Bruto. En esto que son dos textos de un libro muy extenso y recomendable para quien lo pueda conseguir. Por ahí de repente puede haber algún ejemplar perdido. Lo van a disfrutar sinceramente porque esto que está referido a una realidad concreta en la República Argentina tiene vigencia internacional, ¿no? Tiene vigencia mundial, vale para todos, digamos. Estos consejos bien se podrían aplicar a lo que nosotros conocemos.
Totalmente, estaba pensando en los casos, en casos recientes. Estaba pensando
en muchos casos recientes.
Experiencias vitales.
Es interesante entender, recuperar el sentido del humor, poder reírnos de nosotros mismos, reírnos de lo que acontece y comprender la ironía también, ¿no? Porque ya, como decíamos al principio, si hay que explicar esto, estamos en el horno.
Totalmente, estamos en el horno. Estamos en
bueno,
el programa,
un consejo para los amables oyentes que después busquen estos textos. Los vamos a publicar como están escritos, digo.
Sí, sí.
No pretendan corregirlos. Así los escribió, así están publicados en 1984. El libro se llama Brutos Consejos para Gobernantes.
Los vamos a publicar como vienen y como son originalmente para que justamente no pierdan el valor. Y estaría buenísimo de pronto que estos libros en términos generales los leyeran nuestros políticos, ¿no?
Tanta gente debería leerlo.
Porque esos brutos consejos podrían llegar a servir después de todo, ¿no?
Sí, claro.
Muy bien. Bueno, ¿le parece reencontrarnos el lunes?
Bueno, nos vamos a reencontrar el lunes, ¿no? Sí, señor. Sí. Espero que tengan ustedes muy buen fin de semana, igual que los compañeros y todos los oyentes también. Y un abrazo grande. Te voy a andar por acá, ¿no?
Yo voy a andar por ahí, tengo casuario.
Ah, muy bien.
Sí.
¿Ya tenemos a Fetichola?
Sí, claro, por supuesto, como corresponde.
Como
corresponde.
Fetichola en Punta del Este, importante.
Sí, bueno.
No es para pocos.
Uno se codea como puede.
Ah, lo veo, sí.
Un abrazo,
además,
Carlos.
Si solamente va la familia, va medio Punta del Este.
Sí, confirmado. Confirmado. Es así.
Lugar grande.
Medio o tres cuartos.
Bueno, un abrazo grande.
Un abrazo, buen fin de semana.
Hasta el lunes.
Hasta el lunes.